esto que tengo en la mano es como un cuaderno. Yo creo que lo asemeja con toda la intención, pero es un libro. Mi mamá me mima. Hasta la foto del pollo que sale aquí haciendo como que estudia. Rubio. Las letras y los números de nuestra infancia. Lo edita Espasa. La verdad es que yo me debí perder unos cuantos días de clase porque tengo una letra. Yo muy de Rubio no era, ¿eh? Hoy nos acompaña Enrique Rubio, el hijo de Ramón Rubio, el famoso de los cuadernos. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú qué tal letra tienes?
Pues tengo que decir sí, la verdad.
Hombre, por favor, damos la copa.
La verdad. Muy mala letra.
¿Ah, sí? ¿Y tu padre qué te decía?
Me echaba la bronca.
¿Y qué? ¿Con un éxito perfectamente descriptible?
Yo estudié en Alianza Francesa, no utilizo los cuadernillos, mi padre se dio cuenta y yo le contestaba que la letra era mi personalidad.
Enrique Rubio es el hijo de Ramón Rubio, el fundador de Método Rubio. Es el propietario de la empresa Cuadernos Rubio y ha rescatado esos cuadernillos, los ha editado en un libro. La verdad es que es curiosísimo. Yo estoy, te lo confieso, estoy rememorando en gran medida, tanto que hablamos de la EGB, esto era mucho antes, de mucho antes que la EGB. Tu padre, con 25 años, ¿era maestro?
Era profesor mercantil.
Era profesor mercantil y estaba todo el día en la pizarra. Imagino que escribiendo como era.
Pero daba clases a personas mayores. Uh-huh. Daba y de
repente
de contabilidad.
Decide pasar a las fichas. ¿Y así es sí. como se inventan los cuadernos?
Más o menos.
¿Eso fue tan revolucionario?
Bueno, sí, en principio sí, porque lo que intentaba es que el maestro no perdiese tiempo haciendo los deberes en la pizarra y así se los daba al alumno por la noche y al día siguiente tenía los deberes hechos y los recogía. Y bueno, fue una forma de dar deberes.
Te voy a preguntar por un... El palabra es muy polisílabo, a lo mejor es un tecnicismo, pero tradúceme. ¿Qué es la grafomotricidad?
Bueno, es el acto por el cual empezamos a escribir. El niño cuando tiene 3 años tiene una grafomotricidad gruesa, apenas sabe escribir dentro de un círculo, empieza por ahí. Luego cada vez los ejercicios se complican un poquito hasta que empieza la grafometricidad fina, que es la que empezamos cuando empezamos a escribir. Y también es muy importante en el momento de la educación infantil, esos ejercicios, que al fin y al cabo es el lápiz, la pinza, que es lo que utilizamos todos los días para manejarnos en la vida.
Claro que son los dedos.
Los dos deditos.
Así de profundo y sí. Así de científico, pero es así. ¿Cuánto afecta o cómo compaginan estas fichas, los famosos cuadernos Rubio, con las maquinitas, las tecnologías, las tablets, los iPhones, los ordenadores? Porque ahora los niños, los que tenemos suerte de que alguno tiene buena letra, pues sí, se esmeran, pero se compite con una maquinita, ¿eh?
Sí, se compite con una maquinita y es verdad que esa maquinita a la caligrafía y a la ortografía ha hecho daño. Todo cuando escribimos con WhatsApp, cuando escribimos en el ordenador, se abrevian y se cometen faltas terroríficas de ortografía y sobre todo no se practica la escritura a mano. De hecho, nosotros hemos notado un aumento importante de la demanda de caligrafía.
¿Cuándo dices nosotros?
Yo creo que todo el mundo, más los niños, lógicamente, porque hacen esas abreviaturas, pero muchas veces con las prisas. Y también porque tenemos el dedo gordo y con esto pues a veces apretamos la B en vez de la V, que a veces inconscientemente, si no ponemos el corrector ortográfico, pues cometemos errores por rapidez. Pues.
Imagino que los tiempos han cambiado, los textos y las propias frases en las que se ejercita esa letra, esa grafomotricidad también habrán cambiado. ¿Son muy distintos estos cuadernos ahora editados por Espasa a las famosas fichas de tu padre?
Claro, lo que pretende el libro es un poco hacer un viaje a la historia, a la nostalgia. Y para ello...
Consigues, ¿eh? Te puedo asegurar que lo consigues.
Para eso vemos una serie de frases que estaban hechas hace 50 años, donde los valores, el régimen era completamente diferente.
Ponme ejemplos. Bueno, por ejemplo, ¿qué valía en la época, obviamente, nuestra infancia, en la época de tu padre cuando enseñaba, y que hoy sería completamente implanteable?
Bueno, como antes he hablado de la religión, así aquí tengo frases como... Cumple los 10 mandamientos. Un ejemplo de buen cristiano. Vuestro deber es amar a Dios. Son frases que en este momento...
Sí, que están muy bien, pero que no las puedes poner en un colegio público. Porque te puede salir un padre diciendo, oiga, ¿qué está usted preguntando a mi hijo?
Claro, ten en cuenta, en este momento existen muchas religiones y lógicamente hay que tener respeto.
Es para poner el Belén y se monta el patín.
Claro.
En un montón de colegios, imagínate.
El tema religioso...
Si hablamos de Franco, ni te cuento.
Sí, no había muchas frases, pero vamos, una frase se hablaba del generalísimo. Y otra plaza se llama Del Ferrol del Caudillo, que era una ciudad, creo que es donde nació
claro,
Franco.
El Ferrol de toda la vida.
Donde nació Franco.
Claro.
Claro, estamos hablando de un régimen que ha cambiado. Los valores eran diferentes. Y bueno, ahora nos ponemos en la cabeza y de cómo es posible, pero hay que situarse en aquella época para que pensar que lo que escribíamos era completamente normal.
Yo he visto otra por ahí que me han pasado que es muy curiosa. África está habitada por negros.
África está habitada con negros.
Ahora habría que decir, África es un gran continente habitado por gente de otra raza, etcétera, 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 en su mayor medida, pero claro, con papel de fumar, ¿no?
Claro, son
lógica
no
y positivamente, ¿eh?
Se decía en aquel momento, y no se decía que sin ningún afán de racismo, pero era normal. En este momento dices eso y estás hablando con un texto un poco racista, vamos.
Hombre, absolutamente.
Subjetivamente racista.
Absolutamente incorrecto, incorrecto y hasta ilegal.
Totalmente incorrecto, sí.
Estamos hablando con Enrique Rubio, es hijo de Ramón Rubio, el rubio de los cuadernos, el de la caligrafía, para entendernos. ¿Tú notas cuando un adulto hemos pasado por las fichas o no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo lo notas? Yo te digo ya que no. Y si pasé, pasé muy rápido.
Por la letra. El que haya pasado por las letras tiene una letra cursiva. Y bueno, esta mañana he estado en el Banco de Alimentos y estaba Vicente del Bosque dedicando una camiseta y tenía una letra preciosa, además cursiva e inclinada.
Cuando dices cursiva, quieres decir redondeada
y que está unida,
e inclinada,
que está unida.
En este caso, hacia la derecha.
Inclinada a la derecha, ajá, claro. Pero que está unida, o sea, a veces escribimos con la separada las letras, en este caso las une, y encima estaba, es una forma de escribir muy muy antigua, que seguramente habrá hecho muchos cuadernillos. Bueno, me lo ha dicho, sí que ha hecho, sí.
Qué bueno, qué curioso. ¿Es muy importante que los niños tengan buena letra, más allá de la cuestión estética?
Es muy importante.
¿Por qué?
Bueno, está demostrado científicamente, no sé exactamente por qué, no tengo aquí el estudio, que cuando se escribe a mano se activan cuatro partes del cerebro que no se activan cuando se escribe a máquina. La grafomotricidad es muy importante en la época de la educación, aunque luego no escribamos. Es parte de los 3 y los 10 años de la educación del niño, tanto como la aritmética, las operaciones, las sumas. Si trabajamos la aritmética, luego organizamos mejor las ideas, organizamos mejor los pensamientos. Es como un entrenamiento. El niño necesita un entrenamiento que se llama educación para que luego, cuando se dedique a lo que sea, pues tenga más rapidez de ideas, trabaje, aumente su capacidad intelectual, su memoria, hace un montón de cosas.
Estamos hablando de la letra, en este caso la escritura, también de matemática, lo acabas de comentar, pero me apuntan una cosa que me parece interesante. Habéis creado una serie de productos en el mundo de las nuevas tecnologías para la memoria, para prevenir la pérdida de memoria.
Bueno,
caramba, eso
son unos cuadernos, hemos editado 21 cuadernos. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen mayores. Bueno, y nosotros
duda,
no vamos a hacer
sin
mayores.
Sin duda, y solo exponencialmente, viendo cómo van las enfermedades neurodegenerativas, vamos a acabar todos, poco más o menos, si Dios quiere.
Sí, sí. Además hay una cosa que está clara, lo que no se utiliza, se atrofia. Cuando una persona se jubila, deja de ejercer una actividad. Si la deja, y además puede simplemente tener una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, trabajando una serie de ejercicios, el cerebro es como un músculo, se entrena.
¿Y esos cuadernos en qué consisten? ¿Esos textos qué les pides?
Trabajamos las 7 áreas cognitivas, la memoria, el cálculo, el lenguaje, las noxias, praxias, y entonces se trabajan durante todos los días, media hora de ejercicio, y lo que ayuda es a entrenar la mente, a que se envejezca más lentamente.
En los años 70, 60, vete tú a saber, se vendieron 10 millones de ejemplares de los famosos cuadernos rubios.
80, 80.
Hace 2 años incorporasteis una tienda digital.
Sí.
En los primeros meses vendisteis más de 2.000 cuadernos, ¿solo?
Sí.
En la actualidad, ¿quién compra los cuadernos? ¿Los niños o los padres, claro?
Los papás.
¿Los padres de Rubio?
Los padres que han utilizado Rubio. Bueno, y los colegios también.
Claro, claro.
Pero en este momento sí, la tienda virtual ha montado. Estamos vendiendo unos 70, 80 mil cuadernos cada año.
Qué bueno, qué interesante. Enrique Rubio ha rescatado los famosos cuadernos. Rubio, mi mamá me mima. Las letras y los números de nuestra infancia, ojo, y de la infancia de nuestros hijos, ¿eh? Las letras y los cuadernos de quien fuera su padre, Ramón Rubio. Gracias y suerte.
Muchas gracias.